COPE Valencia. Estar informado.
Una semana más hablamos de cine en COPE Valencia y como siempre lo hacemos con nuestro compañero Eduardo Casanova, nuestro crítico, que nos brinda las mejores, justamente eso, críticas para elegir adecuadamente qué películas queremos ver en las salas de cine. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, en víspera de los Oscars de este año.
Estamos ya ahí. Sí. Con películas bastante interesantes este año. Sí, ¿eh? No hay tampoco un destacado, ganador a priori, que esté como muy por encima del resto, ¿no?
Pues no. Y viendo los últimos premios, que son un poco, como se suele decir, la antesala, la cosa no queda nada clara. Yo soy un poco descreído ya de estos premios, aunque reconozco que el nivel de este año es muy bueno.
Es verdad que en los BAFTA, en los Globos y no sé de dónde, está muy repartido, ¿no? Como la
efectivamente, eso es. Y luego toda la polémica que ha envuelto a Emilia Pérez como que le ha perjudicado.
Ya, bueno, pues veremos al final quién se lleva el gato al agua. De momento tenemos aquí tres películas que están, yo creo que muy bien, que podemos destacar. A ver.
Sí, la primera se titula The Monkey. Hace un año nos sorprendía su director, Osgood Perkins. ¿Te acuerdas de Osgood? Osgood, soy un hombre. Bueno, pues se llama igual, Osgood Perkins. Con aquella película fantástica titulada Long Legs, que tenía a un irreconocible Nicolas Cage. Ahora el talento de este cineasta vuelve a brillar en esta película The Monkey, que partiendo de un relato corto, espeluznante de Stephen King, compone una humorada negra con toques horripilantes que funciona a la perfección, porque esas escenas que te ponen los pelos de punta con pequeños detalles se convierten en unos gags tronchantes.
Oh, qué raro, no recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
El forense dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente. Fue un mono. Cuando era niño, mi hermano gemelo y yo encontramos algo a lo que le encantaba matar. Hice todo lo que pude para mandarlo a la puta mierda. Pero aquello tenía otros planes.
Hola, hermanito. El mono al que le gusta matar a nuestra familia ha vuelto. Hay que derrotarlo.
¿Por qué no lo derrotas tú, Evil?
¡Espera!
Hemos sido elegidos para ser testigos de su poder.
Bueno, ahí está el mono, el típico monito este que toca el tambor, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que el tráiler resume muy bien lo que es la película. Dos hermanos gemelos que no se llevan nada bien, encuentran en el desván, siendo niños, un mono mecánico que era de su padre, que se marchó de casa tiempo atrás, y cada vez que le dan cuerda, pues se producen unas muertes letales. Deciden deshacerse de él, pero 25 años después, cuando ellos dos ya ni se hablan, pues hay una serie de extraños sucesos fatales que resucitan sus peores recuerdos. La introducción ya destapa lo que es la esencia argumental de la película, pero no le quita incertidumbre. El espectador acaba deseando que aparezca y actúe ese mono que por momentos ejerce de justiciero, que aplica unas sentencias letales e inevitables, y luego, después de la infancia de los protagonistas, hay un salto temporal y la película gana porque también aborda los conflictos familiares. Mucho mérito el guión, pero tanto más los diseñadores de este simio diabólico por su aspecto y por sus movimientos ceremoniosos que anuncian la muerte, y también los encargados de simular esas vísceras, sangre y otros restos orgánicos aparentemente humanos.
O sea, que tiene un punto gore, ¿no?, la peli, ¿no?
Mucho. El actor principal es Theo Yes, lo conocemos de la serie Divergente. Ahí estaba muy frío, muy inexpresivo. Aquí ha ganado un poco más.
Pues nada, iremos a ver The Monkey si queremos ver muertos a mansalva. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues tenemos Aún Estoy Aquí, una película brasileña que tiene 3 nominaciones, película, película internacional y mejor actriz, que viene de la mano de un cineasta muy reputado en Brasil, internacionalmente también, que es Walter Salles. ¿Recuerdas películas como Estación Central de Brasil, Diarios de Motocicleta, aquella, aquel biopic sobre el joven Che Guevara? Y ahora se centra en un icono de la represión de la dictadura brasileña de los años 70. Comparte muchos aspectos con otras películas que nos han hablado de las cloacas de los gobiernos militares en Sudamérica en aquellos tiempos. Tiene momentos muy duros, otros emotivos, y sobre todo un elenco actoral de intérpretes profesionales y otros jóvenes noveles que, la verdad, lo bordan.
¿A dónde vas?
Voy a ayudar a esos señores. Pero vuelvo enseguida.
Vale. ¿Puedo acompañarlo?
Su marido volverá pronto.
Está todo el mundo hablando de nosotros.
¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Estoy bien.
Pues aún estoy aquí. Esta es la película que opta, ¿no?, a uno de los Oscars internacionales, ¿no?
El título es una bonita metáfora. Nos lleva a Río de Janeiro, 1970. El ingeniero y ex diputado socialista Rubén Paiva disfruta del verano con su numerosa familia y sus amigos. Bueno, la casa está siempre llena de amistades, bailan, lo pasan fenomenal, pero todo eso se rompe cuando irrumpen unos policías de paisanos. Se llevan primero a este ex diputado, luego a su mujer y a su hija mayor. La mujer y la hija regresan, pero él no, y a partir de ahí pues su esposa intentará localizarle. La verdad es que enfatiza mucho el contraste entre el preámbulo, que es muy luminoso, muy fresco, muy alegre, y todo lo que viene después. El eje de la película se sustenta en dos pilares. Por un lado, el fundamental, el central, es el sufrimiento, la lucha de esta madre coraje, podríamos decir, por saber dónde está su marido y todo lo que ello supone alrededor, los hijos, los amigos. Y luego también, de alguna manera, denuncia la cara falsa de esa maquinaria opresora de un Estado dictatorial y militar, ¿no?, con esas proclamas populistas, esos anuncios engañosos. Y bueno, aparte que la película se ha dirigido con mucho oficio, el que caracteriza a Walter Salles, tenemos a una actriz inconmensurable, que es Fernanda Torres, que hace un magnífico trabajo. Y curiosamente, cuando envejece el personaje, porque la película va avanzando en el tiempo, tú piensas que qué bien está el maquillaje, cómo lo han hecho, cómo se luce. No, es que es su madre. Es también actriz, Fernanda Montenegro, la madre de Fernanda Torres, que lo hace muy bien. Y fíjate, hace ya unos cuantos años estuvo nominada al Globo de Oro también.
Fíjate. La verdad es que tiene muy buena crítica esta película y es una de las que merece la pena dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Aunque queda un poco larga, tengo entendido, ¿no?
Sí, porque precisamente el desenlace es su punto débil, porque da la sensación de que no sabe cómo acabar la película, entonces lo estira un poquito.
Bueno, aún así es una...
una buena película, buena 135 película. Minutos, pero buena película.
Vamos con la última.
Paddington, aventura en la selva. Bueno, ya con este título ya sabes que estamos ante un estreno familiar que hará las delicias de todos aquellos que disfrutaron las dos películas anteriores, que aquí presenta una historia muy trepidante, con mucha acción, con muchos imprevistos, que se apoya, por un lado, en esas secuencias vibrantes, en esa aventura, y por otro lado, en el humor, un humor vinculado a los lazos familiares de diferente tipo. Han aumentado el presupuesto, $90 millones, y eso se nota en la factura técnica, porque encaja muy bien los elementos digitales con lo que son los elementos reales.
Recuerda, pequeñín, si te vuelves a perder, ruge.
Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti.
Oh.
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla.
¿Unas vacaciones en familia en Perú?
¿Perú?
¿A Perú? ¿Así, sin más?
Ah.
Bienvenido a Perú.
¡Qué portento de barco!
¡Yepa! ¡Vola!
Parece que su tía Lucy se ha embarcado en una misión.
¿Habrán oído hablar de la leyenda del Dorado?
¿Se refiere a...? ¡Qué ricas las pataditas!
No, a la ciudad hecha enteramente de oro.
Ah, claro.
Paddington, siento tener que...
Hemos reconocido también la voz de Antonio Banderas.
Yo no sé si es él o se dobla él o está doblado por otro
pero
actor.
Pero se parece un montón, ¿no? Si no es su
yo
voz.
En la película tengo mis dudas, ¿eh? Yo la vi también doblada al castellano y tengo mis dudas de que se haya doblado él. Por lo menos el tráiler sí, el tráiler lo parece, la película no lo sé. Bueno, ¿qué cuenta esta película? Bueno, pues Paddington, que fue criado siendo niño y además rescatado de una muerte segura por la tía Lucy, recibe una carta diciendo que se siente sola, que lo añora, entonces viaja hasta Perú, que es donde él nació, y la monja de la residencia donde estaba le dice que ha desaparecido hace unos días y que seguramente se ha ido a buscar el dorado, ni más ni menos. Así que con toda la familia de acogida, pues se meten en la selva, acompañados, guiados por el capitán de un barco, el capitán Hunter Cabot, y a partir de ahí ya te puedes imaginar que se suceden los peligros, los imprevistos y demás. Bueno, mantiene las señas de identidad con toda la familia Brown al completo. La película no da respiro, el ingenio aparece hasta en los más pequeños detalles y tiende puentes con las películas anteriores, porque tanto los preámbulos como el epílogo recuperan personajes habituales. Y también hay una broma final después de los créditos que precisamente va en ese sentido, ¿no? Aunque la broma es bastante intrascendente. Me gustó sobre todo la incorporación de dos nuevos personajes, los que interpretan, por un lado, Olivia Colman, conocida por películas como La Favorita, El Padre, Wonka, la serie The Crown, y Antonio Banderas, que le da mucha entidad a esta película. Están los dos magníficos.
Qué bien. Pues nada, la apuntamos también, la de Paddington, para pasar, por ejemplo, una tarde en el cine en familia. Y para concluir, siempre miras un poco hacia el pasado y nos traes una película clásica. ¿Cuál tienes en la cabeza?
Yo creo que enlaza directamente con la película brasileña de la que estábamos hablando antes. Aún estoy aquí. Missing, desaparecido, se estrenó en el año 1982. Adaptaba un libro, La ejecución de Charles Horman, un sacrificio americano, escrito por Thomas Hauser, que a su vez recogía un suceso real, la historia que acabó de mala manera de un periodista estadounidense que estaba en Chile, que empezó a cubrir el golpe de Estado de Pinochet y que del que nunca más se supo. Bueno, se supo que no seguía con vida, eso sí que se supo. Y entonces, en un momento dado, tanto su esposa, que vivía con él, como su padre, iniciaron una búsqueda y una lucha por encontrar pistas acerca del paradero de este reportero. Incluso se sintieron ignorados por personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Chile. Bueno, Jack Lemmon lo abordaba en un papel en las antípodas de aquellos que le hicieron famoso, los papeles cómicos.
La comedia, ¿no?
Sí. A su lado, Sissy Spacek, que ya tenía un nombre gracias sobre todo a la película de terror Carrie. Dirigió Costa Gavras, una institución del cine griego. En su haber ya tenía películas como Zeta o Estado de Sitio. Se presentó en el Festival de Cannes de aquel año, 1982. Consiguió la Palma de Oro. Lemmon también consiguió el premio a Mejor Interpretación. Recibió luego 4 nominaciones a los premios Oscar. Solamente ganó el de Mejor Guión Adaptado. Y en Chile suscitó una gran controversia. Nunca fue proyectada en tiempos de la dictadura, y eso que nunca se decía expresamente que la película transcurría en Chile, pero sí que aparecían ciudades como Santiago o como Viña del Mar. Y la música fue obra de Vangelis, con un tema principal fantástico, maravilloso, que ha sido utilizado en muchos anuncios también.
Y que suena de fondo, que también nos va a servir hoy para despedir esta sección. La verdad es que esta película merece una revisita, ¿eh? Volverla a ver, porque
seguro
solamente
que sí.
Por ver al gran Jack Lemmon en un registro menos habitual, ya merece la pena. Qué grandísimo actor. Pues nada, con esto acabamos. Eduardo, buena semana.
Hasta la próxima semana.